Dice la parasha. Balak, la parasha habla, la parasha que pasó, la parasha bastante enigmática y compleja y difícil, que habla sobre un rey, se llamó Balak, que se asustó sobre la aproximación del pueblo de Israel, cuando se aproximaba a Israel, y después de escuchar los triunfos que había tenido el pueblo de Israel contra los dos reyes más poderosos de la zona, él, sabiéndose más disminuido desde el punto de vista militar, se empezó a preocupar porque entendió que iba a perder, y descontaba que el pueblo de Israel iba a guerrear contra él. ¿A alguien se le ocurre argumentar por qué motivo él descontaba que el pueblo de Israel iba a guerrear contra él y que le iba a destruir a él?
Contaba que sí, que sí, lo iba a
hacer. Él pensaba, él se preocupó.
Él venía peleando con otro pueblo, iba...
Sí, pero peleó solamente con algunos, no estaba... con todos. ¿Por qué él pensó que iba a pelear, que le iban a destruir a él?
Estaba de camino, aire por lo que
había ocurrido, eso es lo que había hecho.
Muy bien. Eso es lo que dijimos alguna vez acá. Cola posel, me mumó posel. Todo el que anula al otro, dice la Gemara, lo anula con un defecto de él. Porque la persona es tan orgullosa y tan narcisa que nunca va
a defecto de uno.
De uno, porque es una vida muy grande el defecto de uno en uno mismo. Difícil de digerir y tolerar. Entonces vos ves en el otro como vos. Porque bueno, a uno se va a ocurrir lo que vos no sos, lo que vos no harías. A vos ves en el otro lo que el otro haría. Entonces él dice, un pueblo que ganó a esos dos reyes, seguro que va a arrasar con todo lo que pasa por acá, porque eso es lo que él haría.
Me pasó, escuché una frase interesante que decía, en vez de mirar con una lupa a otro, mirate con un espejo vos. Está bueno.
Muy bueno. Bueno, entonces, dice al principio de la palabra, dice Ubalak Ra, y Balak, este rey Balak, vio. Este rey Balak vio. ¿Qué vio? Vio el avance del pueblo de Israel. Dice Rabbi Yerujam, dice así, las personas cuando miran, o la posibilidad de mirar, puede ser vista de dos, o no sé si de dos, pero por lo menos de dos maneras distintas. Una es la mirada de un animal y otra es la mirada de un ser humano. La mirada de un animal, cuando ve la realidad, el animal fue creado que solamente puede captar la consecuencia. O sea, el animal puede ver, que puede registrar y sentir y percibir que un animal lo está por atacar. Puede percibir que hay una comida colgada en un árbol, pero no puede, no tiene con qué pensar en cuál es la causa de eso, de ese efecto que le está recibiendo. Esa es la mirada de un animal, registra los efectos de todo lo que, de todas las causas, ¿está bien? El ser humano no es así, el ser humano tiene la posibilidad de, como ya decimos muchas veces, vivir como un animal y dedicarse a recopilar los efectos de todas las cosas con las cuales se vincula, o de darse cuenta que hay una causa. Cuando ve el árbol, el ser humano tiene la posibilidad de preguntarse por la causa del árbol y tratar de captar cuál fue esa causa. Lo mismo, cada cosa y cosa con la cual se enfrenta. Entonces, Balak, ¿qué hizo? La parasha dice Balak Ra. ¿Qué vio Balak? Balak fue a buscar la causa. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Por qué gana todas las guerras? ¿Por qué le gana a los otros pueblos? Entonces investigó, ¿quién es el líder de este pueblo? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ¿dónde vivió? En Midian. Entonces fue a Midian a averiguar cuál era la fuerza de Moshe Rabbeinu. ¿De dónde surgía la fuerza de él? Así explica Rashi, contesta, le contestaron en Midian, los que habían convivido con Moshe Rabbeinu, la fuerza de él está en la palabra. Este es un pueblo que tiene la fuerza en la palabra. Porque dijo, tiene la fuerza de la palabra, entonces para destruirlo, se lo puede destruir con la palabra. Pues acá tenemos hoy en día nosotros, que venimos con toda la aureola de falsa sabiduría que suponemos y declaramos tener, o conocimiento que declaramos tener, tenemos que soportar la realidad de enfrentarnos a un rey de Moab, que si lo viéramos acá, estaba por acá, lo definíamos como un bárbaro, total, que tiene la capacidad de preguntarse, primero, cuál es la causa y dónde está la fuerza de este, por qué gana la guerra, y tiene la capacidad de entender que la fuerza está en la palabra, y tiene la fuerza de captar,
¿cómo está?,
que se puede destruir con la palabra. Ya no, un yogui. ¿Cómo
se lo puede destruir con la palabra y no anular?
Bueno, contrarrestando el efecto de la palabra. Bueno, eso es lo que él entendió. Así como si tú fueras.
¿Cuál es el fuerte de la palabra?
La palabra le hace ganar la guerra.
Es lo que él entendió.
No, pero la palabra, él entendió que la fuerza, el valor de Dios está en la palabra. Y que gana la guerra por la palabra. Entonces él quería derrotar al pueblo, a este pueblo. ¿Cómo se hace? Si lo ganan con la palabra, se lo van a derrotar con la palabra.
Para que vea una mesa.
Entonces entendió.
¿Cómo está? Sí, vamos a arreglar una mesa.
Entonces entendió que iba a llamar a la municipalidad para tener una mesa.
Después te llamo. Hoy tenemos grado. Hoy es con grado.
Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Tenía mucho.
Viste que vos preguntabas, Ariel, ¿cuántos éramos?
Encantado. Adelante. Bueno, vamos, vamos. ¿Quién te conoce?
¿Cuántos éramos?
¿Salgamos todos o te adelantamos un muchacho un poquito? ¿Cómo? Acá están nuestros amigos de Miami, ¿están acá? Un saludo para nuestros amigos de Miami. Esperemos que se encuentren bien.
Con mucho calor.
Que estén estudiando fuerte. Con mucho calor, dice acá un compañero de mesa, refiriéndose al calor de la alegría y del entusiasmo por estar vivos. De eso está hablando nuestro compañero. Y que hay uno, me dicen acá, que está por volver, en buena hora. En buena hora que venga y que se sienta acá con nosotros a estudiar. Entonces, el rey Balak, ¿están o no están?
Sí.
El rey Balak entendió y escuchó que la fuerza del pueblo estaba en la palabra. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a destruirlo con la palabra. ¿Te parece que te haya conocido que había un profeta llamado Bilán, que tenía nivel de profecía? Los jamín dicen, el patuk dice, Lokam ve Israel, on Nabi que Moshe. No se levantó en el pueblo de Israel otro profeta de la talla de Moshe Rabbeinu. Pregunta los jamín, ¿por qué está escrito el patuk así? Porque dentro de Israel no se levantó otro como Moshe Rabbeinu. Pero fuera de Israel hubo uno que tenía el contacto con Hashem, el canal, la comunicación, hasta con una claridad y una facilidad hasta el nivel de Moshe Rabbeinu. ¿Quién era? Bilam. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hizo Balak? Contrató a Bilam para que maldijera al pueblo israelí.
Dani, ¿por qué Hashem hizo un personaje de estas características?
Muy bien.
En contacto con él irá malo.
Pregúntanos a mí, ¿por qué Hashem hizo un profeta? Porque van a venir los pueblos y van a decir, cuando se quejen frente a Hashem, dijimos que los almas cuando abandonan este mundo pasan por un juicio. Y la persona tiene poder de argumentación. Le van a decir a Hashem, así el pueblo Israel tuvo lo que tuvo, porque tuvo a Moshe Rabbeinu. Pero nosotros no tuvimos a Moshe Rabbeinu, entonces que no nos podés...
Para compensar.
Entonces, ayer le va a decir, ustedes tuvieron a Bilam, ustedes tuvieron un nivel, tuvieron la posibilidad de tener un profeta de la talla de Moshe Rabbeinu. Así que, no es que ustedes no llegaron por no acceder a nivel de profecía. A nivel de profecía también llegaron. ¿Está bien? Pero lo importante es relevar que es algo tan distante para nosotros. Hoy nosotros somos una realidad en la cual nosotros, los propios judíos, no sabemos Torah. O sabemos casi nada de Torah. Y tenemos que documentarnos y ver y captar que hubo una época histórica no tan distante, 3.000 años atrás, en donde no solo los no yudín, también pasaba con los romanos y los griegos, sabían y tenían las cosas bastante más claras. Hoy en día nosotros estamos sentados acá y yo hoy voy a venir con intención de hablar, me parece a mí, del tema de la parashá, que es la fuerza de la palabra. ¿Hasta dónde puede una persona llegar con la palabra y la fuerza que tiene y la trascendencia terrible que tiene en determinar lo que le pasa en la vida a la persona en todos los sentidos? Y es algo que a todos los que estamos sentados acá nos va a costar entender, y vamos a tener que esforzarnos y repetir y repasarlo, y una vez que lo entendamos hasta que lo sumamos, y de repente tenemos un rey un rey no yaudí, que así, y no solo entendió lo que le dice, sino que captó que la única manera que tenía de destruirse era con la fuerza de la palabra. Y no solo eso, sino que cuando vemos que la palabra nos relata cómo intentó hacerlo, le decía a Bilam, lo ponía arriba en una montaña, que mire, o sea, sabía que la palabra, para que sirva, tenía que estar claro, tenía que mirar, ¿sí? Por eso nosotros hacemos kidush, con la copa en la mano, buscando que la palabra que estamos diciendo se incorpore al vino que vamos a tomar. Y eso va a ser de este vino, con vino que sobre el cual se hizo kidush, no tiene nada que ver con el vino que necesito kidush. Kidush quiere decir santificar. Las palabras que la persona pronunció están en el vino. La persona toma el vino, está tomando un vino con kedusha, con santidad. Si no dijo el kidush y toma el vino, está tomando un vino como un silvestre que no tiene esa kedusha. Pero esa es la... ahí se ve con toda claridad la fuerza de la palabra. O sea, la persona tiene la fuerza de hacer recaer, ¿no? De crear una consecuencia de la palabra sobre lo que come, sobre lo que... todo, sobre lo que hace, sobre cada cosa y cosa. Entonces contrató al profeta Bilán para maldecir al pueblo de Israel. Y la parashá relata con mucho detalle todas las peripecias que pasaron él y Bilán en su intención de maldecir al pueblo de Israel, y trae enseñanzas terriblemente profundas y muy, muy interesantes de aprender, y de eso es lo que hay que hablar. De hecho, o sea, este profeta Bilán quiso maldecir, le preguntó a Hashem si tenía que ir, Hashem le dijo que no fuera, que no iba a poder maldecir al pueblo de Israel, porque era un pueblo que tenía brajá, que tenía bendición.
¿Quién le dijo eso?
Hashem. Él hablaba con Hashem por la noche, cuando dormía. Entonces, cuando vinieron a buscarlo, él preguntó, porque le dijo, yo voy a hacer todo lo que Hashem diga. Y preguntó, y ayer le dice, no vayas, porque este pueblo no puede ser maldito, porque es un pueblo que tiene brajá. Él le dijo a los emisarios de Balak, yo no puedo ir con ustedes. ¿Ustedes qué entendieron? Con ustedes, no puedo ir, pero quizá con otros sí puedo ir. Entonces le mandaron a otros ministros más importantes. Entonces volvió a preguntar, no le alcanzó, que ayer le dijo que no. Le volvió a preguntar a Hashem si podía ir.
Lo de que hablaba Hashem con él de noche, ¿no es una disminución respecto de Moshe Rabbeinu?
Sí, sí, porque Moshe Rabbeinu llegó a hablar, lo que dice Panim el Panim, sí, cara a cara, pero, digamos, hay que entender, porque cuando se dice que Bilam no fue como Moshe Rabbeinu, cuando se dice que Bilam podía haber sido como Moshe Rabbeinu, es decir, y eso fue lo que lo limitó, porque, y de eso vamos a hablar.
O sea, él podía haber llegado a ese lado, pero claro, no llegó.
Pero no llegó. ¿Por qué?
Para el mal, ¿no?
Porque lo usaba para el mal, porque estaba, ¿no? Era es decir, un tema, que ya lo titulo y para hablar dentro de un ratito, pero que es un tema que del cual hay que hablar, es cómo puede existir, y eso es interesante, y yo creo que quizás es uno de los motivos por los cuales la Torah nos cuenta esto, que es una historia que no teníamos por qué saberla, porque no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cuánta gente intentó destruir al pueblo de Israel? Que nosotros ni nos habíamos enterado, y que Hashem debe haber abortado sus intentos. ¡Un montón! Nosotros nos enteramos, los que llegaron a nosotros, pero haber habido un montón a lo de la historia. Sin embargo, Hashem quiso que esta historia nosotros nos enteráramos, porque hay mucho para aprender. Pero uno de los temas interesantes para analizar, de hecho, en el Pirkei Avot, dice que la persona puede ser en esta vida discípulo de dos personas. O le hablamos de Bilam, como los dos polos, ¿sí? De lo de los cuales la persona puede ser discípulo, y que son uno estar exactamente en el opuesto del otro. Pero lo que destacaba Rafrewe en su comentario de la Rafrewe Sonrab de Barraca, en su comentario de la primera semana, que creo que es un punto que muchos Fajamín hablan, es cómo se puede entender el contraste de una persona que habla con Hashem, que Hashem le dice no hagas esto, no lo hagas, y la persona igual intenta hacerlo. Todo esto dentro de un mismo paquete. ¿Por qué es interesante pensar en esto? Para que cada uno tenga la posibilidad de animarse a analizar sus propias contradicciones. Porque la persona, todos nosotros decimos, abrazar, o decimos que nos importan muchas cosas y de repente con una puta así, pero acá, ¿por qué esto está así? No, en realidad esto, bueno, no todo. Entonces, para analizar, el tema este es como, así como en Milán sería un nivel de ridículo, porque uno dice, uno no puede entender, como la gente está diciendo, no vaya, que no vas a poder, y él dice, yo no voy a poder hacer más lo que ayer me deje hacer, y sin embargo va. Va con la intención de hacer lo que ayer me dijo que no tiene que hacer. Esto entra en un ser humano. Y quizás no es en esta magnitud de dimensión, pero quizás nosotros tenemos dentro nuestro situaciones parecidas. Por eso es interesante pensar en ello. Pero quiero hablar de esto en unos minutos. Primero, quiero terminar de redondear el concepto de la fuerza de la palabra. ¿Sí? La fuente judía dice que la palabra tiene más fuerza que la acción. Y se traen reayos, se traen pruebas de esto, de la Torá. ¿Saben que donde la palabra aparece? Bueno, no, si quieren lo podemos ver, pero nos va a demorar un poco. Pero hay pruebas de la Mishnah, del Talmud, donde se ve, dice textualmente la Mishnah, que es más grande el efecto de la palabra que el de la acción. No quiere decir que, que no tiene que haber acción, al revés. Pero hay veces que con la palabra se hace mucho más daño que con una acción. ¿Está bien? Esto es lo que queremos decir. Y con relación a esto, circuló en la Yeshiva esta semana un hecho verídico de los últimos meses que vale la pena comentar, que tiene que ver con esto. En los últimos meses, creo que por todos es conocido, que el pueblo de Israel está viviendo una situación muy difícil, no solo porque, digamos, hay un conflicto, ¿no?, constante y permanente con los árabes y con el mundo terrorista, que genera, ¿no?, pérdidas y bajas bastante frecuentes, sino que también por otro tipo de dificultades, no solo de seguridad, sino económicas, pero también han habido en los últimos tiempos mayores, lo que nosotros diríamos como desgracias, que en otras épocas. Y de repente hoy en día se registran casos de familias que de repente pierden a uno de los padres importantes, su familia queda en dificultades. Bueno, todo eso generó, ¿sí?, hubo cierta, genera obviamente cierta preocupación, porque uno no puede estar, ¿no?, indiferente o no registrar lo que está pasando. Entonces, en el último tiempo en Israel pasaron muchas de estas cosas. Y entonces, esta semana se pone el Shiva, que pasó en una familia que un hijo, que era un alumno, digamos, muy destacado de Yeshivot, y que no solo estudiaba muy bien, sino que también, ¿no?, era una persona que cumplía muy bien mitzvot, que bueno, que falleció. Él, joven, no sé qué edad, pero joven, no decía qué edad, pero joven. Y la madre estaba desconsolada, realmente una situación muy difícil. Y no tenía consuelo, pero cuentan que le interesa con más precisión, está colgado el comentario de un diario de Israel ahí en la Yeshiva, pero debe estar en otros lados también. Entonces la madre no recibía consuelo hasta que llegó, y la primera semana llegó el primer Shabbat, ustedes saben que el Shabbat se anula el duelo. El Shabbat no se puede estar de duelo. Pero bueno, la madre no conseguía realmente tener consuelo, y estaba mal, lloraba, y bueno, fue una mesa de Shabbat muy difícil para toda la familia. Entonces dicen ahí que, bueno, se fueron a dormir, todos se fueron a dormir bastante así acongojados. Bueno, y esta mujer se levantó el otro día, y cuando se levanta dice que cuenta que soñó con el hijo, que vio al hijo, que el hijo estaba radiante, que le dijo: mamá, no llores más, no se puede hacer el duelo en Shabbat, tiene que estar con alegría en Shabbat, yo estoy muy bien, esto está espectacular, no tengo ninguna gana de volver, está todo muy bueno. Entonces la madre le dice: bueno, pero ¿por qué están pasando tantas desgracias, tantas cosas como el tuyo, cosas así tan duras? Dice: mirá, yo hay muchas cosas que no te puedo decir, lo único que sí me dieron permiso para decir, este chico, antes habían dicho, entre otras cosas, era un también jajam, una persona estudiosa muy grande, pero entre otras cosas también le daba mucha importancia a todo el tema este de la Yonará, Entonces le dijo, mira, yo, el juicio es bravo, pero yo por mi estudio de la Yonará, la ocasión lo pude pasar bien, y esto que me dejaron revelar es que todas estas cosas que pasan, pasan por la verdad de la Yonará, la perfección de la Yonará, y me permitió decirte esto para que vos lo transmitas, para que la gente se entere que esta es la causa principal por la cual están pasando las cosas que están pasando hoy en día. Y bueno, pues cuando esta mujer contó esto a los rabanín de hoy, le dijeron que lo difundiera, y bueno, y por eso está dando vueltas esto por la calle. No, ni tren, ni tren. ¿Está bien?
Bueno, yo no también.
Ahora es esto.
Ahora, esto va a ser en el último mes. No sé cuándo, desde ahora, sí, ahora. No sé, esto es un recorte de un diario que debe haber salido del último tiempo. ¿Está bien? La fuerza de la palabra. De este es el tema, este es el tema de la parasha. Esto es lo que trae esta mujer en este, en este, en esta, en esta historia. Hay que estudiar las leyes de la Yonará y tratar de aplicarla, lo cual no es fácil, tampoco es difícil, no nos resulta fácil porque venimos de un lugar de la orilla contraria, pero es una cuestión de aprender las leyes, de repetirlas, de repasarlas, para tratar de realmente, para que se pueda decir de nosotros que sí hablamos. El Targum, la traducción arameo, cuando dice que Hashem creó al hombre, dice alma parlante. O sea, lo que caracteriza a la persona es, y lo diferencia de un animal y de otra criatura, es su posibilidad de hablar. Entonces, cuando uno estudia las armas de la raza, alguna vez dijimos, digo, pero no se puede hablar nada. Es mentira. Se puede hablar de muchas cosas. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a hablar de lo que no hay que hablar. Estamos muy acostumbrados, como decíamos antes, a poner la mirada en el otro, en lo que el otro hace, en lo que deja de hacer, en ver la crítica, el defecto en el otro, en todo esto es en el otro, y no...
Pero la palabra no es mucho más lo que construye que lo que destruye.
Depende de cómo la uses.
Bueno,
la misma palabra...
La palabra que nosotros usamos.
La palabra que nosotros usamos, lamentablemente, muchas veces destruye. Es decir, depende, por ejemplo, si acá hablamos, de eso estamos hablando, ¿no? La zona hará, hay la zona top, hay un opuesto, hay buena lengua. La buena lengua es lo que más construye. La mala lengua es lo que más destruye. Dice el libro Café Traín, por tres averot, la persona tiene sufrimientos en este mundo y no tiene lugar en el mundo venidero, que son derramar sangre, relaciones incestuosas y idolatría. Y la zona hará contra todas ellas. Es grave como las tres transgresiones de estas juntas. Matar, derramar sangre, relaciones incestuosas e idolatría. Son las tres transgresiones por las cuales la persona enfrenta sufrimientos en este mundo, para ayudarlo, pero sufrimientos en este mundo, y no, en la medida que no corrija, no tiene mundo venidero. Y dice el Javier Sikadim, y la llorará, demostrado con versículos en la Torah, y la llorará es en realidad como la suma de estas tres.
No, ¿sabes por qué te pregunto eso?
¿Sí? ¿Sí?
Porque generalmente cuando hablamos, vos hablas de lo que destruye la palabra mal usada, en la llorará. Tal vez sería mucho más, tal vez sería un poco más útil hablar de todo lo que construye la palabra bien usada.
Es verdad, lo que pasa es que como nosotros venimos del mal uso de la palabra, lo primero que hay que entender es todo lo que uno usa mal. ¿Sí? El camino es alejarte del mal y hacer bien. Pero yo no puedo hacer el bien si no me alejo del mal. ¿Está bien? El camino es surme a raíz del paso que hace todo. Alejarte del mal y hacer el bien. Yo quiero hacer el bien, pero si tengo toda mi agenda nutrida y concurrida haciendo el mal, ¿cómo voy a hacer el bien? Tengo que diagnosticar lo que es el mal, retirarlo. Y a mí me encantaría, o sea, yo te voy a explicar lo que es el mal, yo te voy a decir lo que es el construir con la palabra. A veces construir la palabra es quedarse callado.
Sin duda.
A veces construir con la palabra es saber dar un buen consejo. Y por lo tanto, sentarse a estudiar. ¿Está bien? Construir con la palabra es bendecir una comida antes de comer. Entonces yo te voy a decir todo eso, pero va a haber una persona que no capte la trascendencia que tiene todo esto, va a decir, bueno, pero a mí me encantaría hacerlo, pero estoy ocupado con tantas otras cosas. ¿Está bien? La realidad es que...
también puede pasar lo inverso, que vos, ¿sí?, tengas tu agenda tan llena con el bien que no te quede tiempo para el mal. Entonces, en ese caso, no tenés que alejarte del mal.
Podría pasar eso, pero como nuestra realidad no es así. Como nuestra realidad es que no tenemos nuestra agenda concurrida del bien. Como nuestra realidad, no lo estoy diciendo por vos, yo no lo estoy diciendo por vos. La realidad común de la gente, común de nosotros, es que hablamos de otras personas, criticamos a otras personas, hacemos comentarios negativos de otros, ofendemos a otros si no lo hacemos en público, ridiculizamos a otros, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. A veces, para ganarnos un centavo o muchos centavos, mentimos, ¿sí? Y difamamos a un competidor, o decimos cosas de nuestro producto que no tiene. El rubro de la zona grave de usar mala lengua es tremendamente grande, ¿está bien? Entonces, seguro que el objetivo es tratar de usar bien la lengua. Y de eso estamos hablando. ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que vio Balak? Que el pueblo de Israel ganaba la guerra. ¿Por qué? Porque usaba bien la palabra. Bien la palabra quiere decir dar un buen consejo al otro, no insultar, no usar el lenguaje burdo, que lamentablemente a veces cuando uno entra en ambientes, digamos, cotidianos, uno ya no solo dice ni expresarse de forma grosera, incorrecta, agresiva, saludar como corresponde. Bueno, es un capítulo tremendamente grande lo que quiere decir hablar bien y actuar y proceder bien. Y de eso hay que hablar.
Es más, de hecho, el pueblo israelí no tiene nada contra Balak. O sea, lo único que quería hacer era pasar, ¿no?
Seguro, y no iba a guerrear. Por eso lo dije, no quería guerrear contra él. Pero bueno, él, como él hubiera guerreado en esa situación, pensó que el pueblo israelí quería guerrear contra él. Pero el pueblo israelí no tenía ninguna intención de guerrear contra él. También, pero eso es otra, justamente, ¿no? Porque bueno, Balak, todos, y eso hay que aprender también, todos miramos a los demás como nosotros somos. Nos cuesta mucho captar y dar la posibilidad que el otro sea distinto a como uno es. Porque nos queremos tan perfectos también, ¿no? Que es lógico, el otro seguramente, si tiene una oportunidad de ganar este millón de dólares y yo me mataría por ganarla, ¿cómo no la va a aprovechar? Porque yo no puedo ser tonto y él no lo voy a tildar de menos tonto que yo.
¿Cómo hay que mirar a los demás?
¿Cómo hay que mirar a los demás? Como en realidad son. No como yo soy. Hay que tener la capacidad, por ejemplo, se dice que Rey Shlomo tenía capacidad de plantear un tema en 3.000 fábulas distintas, el mismo concepto que la podía transmitir 3.000 fábulas distintas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al interlocutor que tenía. Entonces hay que tener una capacidad. Nosotros somos muy, demasiado, perdón con la palabra, brutos, y tratamos a todo el mundo como si yo fuera. Y a veces, no está mal porque uno dice, bueno, yo quiero tratar al otro como si fuera yo mismo, es decir, tratarlo bien, pero muchas veces no nos damos cuenta que la persona no todo el mundo es igual que nosotros y no reacciona a los estímulos de nosotros y quizás necesita otro estímulo o otra cosa, ¿está bien? Y no tiene los mismos defectos tampoco, ni las mismas virtudes. Entonces no necesariamente el otro va a ser igual que uno. Y de hecho Balak sí se dio cuenta de eso. Balak sí se dio cuenta que el pueblo israelí había algo distinto. Y por lo menos pudo decir, pudo preguntar. ¿Sí? Pero cuando dijo, tiene una fuerza la palabra, pero la fuerza para qué la van a usar, ahí ya no tuvo la fuerza para decir para algo distinto a lo que yo la usaría.
Lo que pasa es que Balak podía haber construido con la palabra siendo de un enemigo un amigo.
Exactamente.
Para hacerse aliado del pueblo, si total no había nada contra.
Pero
trataron para lo contrario.
Él no tenía, digamos, esa comprensión de la realidad. Por eso decimos, le llegó hasta captar y entender dónde está la fuerza, pero ahí ya no. Bueno,
había un problema de mensaje. Él evidentemente recibió mal un mensaje.
No
recibió un mensaje agresivo. No
recibió un mensaje agresivo. No, antes no. Pero no es un problema de mensaje, es un problema de lectura de la vida. Es decir, Balak no tenía, es una persona que no tiene la noción de la existencia de Dios y de un bien. Entonces todo lo que manipula, lo manipula a servicio de su necesidad.
O sea, que había un problema monopolar, o sea, el único que tenía el problema era Balak.
Es yo y mi necesidad es...
Pero, para comparar un poco con lo que yo
estoy diciendo,
¿cuál era el contexto en que tenía toda esta historia, digamos? O sea, en un contexto en que en realidad el pueblo había aniquilado otros pueblos también.
Sí, pero pero porque los dos pueblos, primero, si hubieran averiguado... Son los dos pueblos que atacaron ellos al pueblo de Israel.
Es que el pueblo de Israel pide pasar por el...
Pide pasar y no lo dejan pasar.
Pero sin tocar nada, ni siquiera iba a pagar por el agua que usaba.
Si hubieran averiguado, hubieran... Lo que pasa es que no le creían. El pueblo de Israel decía, mira, queremos pasar, solamente pasar. Y ellos decían no, pero ellos atacaban.
Claro, pero el contexto daba para pensar que ningún pueblo iba a cumplir con una palabra como esta.
No, porque ya había montones de pueblos alrededor de ellos, y después de ellos solamente con dos. Y pasó por la, dio vueltas para no guerrear contra un montón de pueblos por ahí, o sea que no necesariamente la realidad llevaba eso, ¿está bien? Pero aparte tampoco tenemos que buscar en Balak encontrar el Gadol Ador, el sabio de la generación. Balak era un rey, ¿sí? Como decíamos, que si lo veríamos acá, parecía un rey bárbaro, un rey, ¿no? Moabita, que lo que quería era como cualquier rey de esa época, entonces tampoco vamos a aspirar a ver en él un tremendo sabio que sepa. No,
tampoco menospreciarlo.
De hecho, no, menospreciarlo no, pero la historia dice cómo actuó. Yo no lo estoy menospreciando, yo no estoy haciendo un prejuicio de algo que él no hizo. La historia dice que actuó de esta manera, y como uno ve que actuó, actuó como él hubiera actuado.
Sí, a mí lo que me interesa saber es en qué se equivocó, si hay un error del pueblo de Israel, que es la parte que nos toca a nosotros.
No.
Por el sentido de haber atacado a un pueblo que sabía que era el protegido de ese. Dios sabía de la
existencia
de Dios, sabía que era protegido, y sabía que había pasado por
la justicia,
y sabía
que
todas las
veces
que
habían
pasado, y
había
atacado.
Ese es el problema de Balak, pero yo pregunto, ¿cuál es la dificultad? ¿En qué se equivoca?
El pueblo de Israel ni nada. El pueblo de Israel ni se enteró de todo esto. De todo este episodio de Balak, el pueblo de Israel ni se enteró.
Bueno, la dirección...
Pero no se enteraron de esto. Esto es como un enemigo que quiso destruirte y que Hashem abortó esa destrucción. Y vos, me imagino, vos saliste por la calle, hubo un enemigo que él quiso dañarte, no, vos una persona, y Hashem lo abortó. Vos no sabés lo que pasó, no tenés nada que ver con eso. ¿Está bien?
No se le habían mandado mensajes a Balak diciendo que iban a pedir, que le pedían...
Eso eran otros pueblos, otros pueblos.
No le habían pedido autorización para pasar por el medio.
Otros pueblos, otros pueblos, otros pueblos. Bueno, lo importante es entender... Que... ¿Cómo?
Alejandro Barín dice algo de Moab, que a Moab también le pidieron.
Sí, pero no en la instancia esta de Balak, ¿no? Fue anterior. Lo importante entonces es captar que lo que la Torah nos quiere enseñar, que la persona en la palabra tiene un poder de construcción enorme, o como digo, un poder de destrucción enorme. Y que normalmente no somos conscientes de eso, no hemos estudiado cómo debe hacerse un buen uso de la lengua, y por eso es que el camino para recuperar, como decía bien Luis acá, la posibilidad de usar la lengua de forma constructiva, no solo no destruir con la lengua, sino construir con la lengua, es aprender cuál es el buen uso de la lengua, qué es lo que uno puede, cómo uno tiene que expresarse, cuándo uno tiene permiso para hablar de otra persona, y de qué manera, ya sea para bien, para mal, etcétera, etcétera. Hay montones de detalles, pero bueno, hay libros que hablan sobre ese tema y que es importante estudiar. Entonces, recomiendan estudiar por lo menos un par de leyes por día, de la Yonará, los libros están también no solo en hebreo, están en castellano, entonces yo creo que...
¿Qué libro?
El libro está pasando, no existe más.
¿No está más? ¿Se cuide la lengua? ¿No se consigue? Bueno, entonces, lo que tienen... Los que tienen el libro en castellano pueden prestárselo a otro para que lo fotocopien. Para fotocopiarlo. Si no se consigue y es para uso personal, sí. Parece, ¿no? Ahí puede haber discutir, pero si no se consigue el libro y es para uso personal, ¿no tenés cómo hacerlo?
Ese es el que hay que leer una página por día, ¿no?
Bueno, entonces más tarde tendría que poder fotocopiarse, ¿no? Bueno,
pero no se puede. Llamaré al editorial y pregunto si no lo editan más.
Yo escuché alguna vez de algún grado que sí.
Creo que es de México, no es de acá. Pero no es de acá, ¿eh?
No se puede comprar libros de la zona porque no hay.
No, pero no, eso tiene los derechos, no pueden.
Hay gente que importó
libros. No, eso sí, no, pero los padres no tienen problema. Hacen ediciones muy grandes, por nombre. Hacen ediciones muy grandes. No les rinden. En México hay, en México.
No se puede fotocopiar, ¿sí?
Bueno. Yo creo, bueno, después viene el tema del libro, ¿está bien? Acá hay muchos que lo tienen. Yo creo que si no se consigue, me parece que si para uso personal uno podría fotocopiar.
Es una buena pregunta para hacer, ¿no?
Sí. ¿Está bien? Pero bueno, yo creo que si no, realmente no se consigue, si se consigue, si en México hay, Si la editorial hay, qué madre. Si no hay, si no está editando, si no puede editar, yo una fotocopia.
Lo leí todo.
¿Está bien? Bueno, de todas maneras, es un libro que hay que leerlo varias veces. ¿Está bien? Hay que leerlo varias veces. Porque uno tarda, uno le parece cuando lee el libro que está leyendo lo mismo en forma repetida, está en la dificultad que uno tiene de comprensión, que le parece que la halajá se va repitiendo, y la realidad de la halajá es una cosa distinta.
Me quedo tranquilo porque a mí me pasó eso.
Sí, pero es así, así
la
pasa.
Negación, ¿no?
¿Eh?
O la negación.
No, lees muchas veces algo muy parecido.
Habla de detalles que uno no alcanza, le parece que es lo mismo y no es lo mismo. Sí, ¿está bien? Hablamos con una persona otro día, el estudio de Gemara, el estudio de la Torá, lo ejercita uno para bajar al detalle de las cosas. Como nosotros no tenemos esa práctica de bajar al detalle de las cosas, somos demasiado a veces groseros y muy generalistas.
No vale.
Sí, y no miramos el detalle, entonces por eso nos captamos los detalles que el libro nos está dando. ¿Está bien? Pero por eso hay que leerlo varias veces, a medida que uno lee varias veces, esto me parece que es lo mismo, está dando otra cosa. Como te estaba dando y parece que hay una diferencia, por eso hice una separación. Pero es lo mismo. Que en esto que se parece, en esto es lo mismo, pero otra cosa no es lo mismo. Entonces, seguramente lo que domina en inglés, seguramente tiene que haber traducción del libro original de esa pieza en inglés, que hasta sería muy bueno. Por eso, esto no es una traducción textual del libro de Jafet Kain. Esto es una recopilación con explicaciones. Pero los que lean inglés, yo les recomendaría que se comuniquen con la editorial Artsol, que seguramente lo tiene que tener traducido al inglés y que las traducciones son realmente muy recomendables, espectaculares y confiables, y pueden leer ahí ya el texto original.
La final en castellano nos pareció bastante parecido cada hoja a lo que se hace en inglés.
No, el tema
es que depende de cuánto uno domine el idioma, ¿no?
Digamos, se viene desagregando.
Para igual. No, el que domina hebreo, seguro.
El ideal.
El hebreo está. En cualquier shivá hay. ¿El Jafet Kain? El nombre del Jafet Kain sabio por este libro y por el Pasud de Tehilim. Son dos libros, Shminat HaLashon y Jafet Kain, son dos libros que normalmente vienen editados en el mismo libro. Uno es la parte teórica y otro es la parte práctica. Uno se llama Shminat HaLashon, el cuidado de la lengua, y otro es el Jafet Kain, el que busca la vida. Porque hay un Pasud en el versículo en el Tehilim que dice: Mía Ish Jafet Kain, ¿quién es el hombre que busca la vida? Entonces, cuidate de tu lengua, hablar el mal y hablar en forma engañosa. Y vas a tener días en este mal y en este mundo venidero. ¿Cómo? Mentir, engañar, mentir. De hablar en forma engañosa. Así es el versículo en el libro Tehilim. Y por eso el Jafet Kain, el Jajam que escribió este libro, lo llamaron, le pusieron este nombre, ¿no? O se lo llama, como muchos otros, por el libro, por la obra que escribió. No, este medio es nombre verdadero.
Dani, ¿no es cierto la verdad mentir?
No.
Depende, pero no necesariamente. Depende.
Formación
sí, es muy general la pregunta, habría que ver en qué caso estamos hablando, ¿no? Pero no se le puede llamar mentira. Ahora, de repente, en alguna circunstancia, sí puede ser una falla grave, porque eso tiene una obligación de decir la verdad, ¿no?
Está bien.
Bueno.
Es una duda que tengo.
Pero, el camino entonces es... Bueno, el tema de Shalom Bayit y la paz en la casa es verdad que es uno de los tres rubros en donde la Torá permite mentir. Pero
mentir
por Shalom Bayit y como último recurso. En el grueso de los casos que nosotros mentimos, no es último recurso.
Último recurso.
No es último recurso, en el grueso de los casos. Así que yo creo que uno tiene que saber que no se puede mentir. ¿Está bien? Ahora, último recurso es, por ejemplo, a mí me pasó, te voy a dar un ejemplo. Yo estaba trabajando con una pareja que estaba al borde del divorcio. ¿Está bien? Y ella, o él, no importa el caso, hizo algo que yo pensé que porque podía ser la gota que iba a llamar al vaso. Entonces yo pregunté si podía disfrazarlo esto, mentir, tenía que mentir. Pregunté si me autorizaban a mentir.
¿A quién preguntaste?
Pregunté a un rab si yo tenía permiso para mentir al marido. ¿Al marido para qué?
Al marido o a la mujer.
Al marido o a la mujer, para que me permitiera. Es un ejemplo concreto de la realidad que me pasó. ¿Cómo andas? ¿Yo sí? ¿Está bien? Ponete por acá. ¿Está bien? ¿Entendió, Luis? Es un caso de la realidad. Ya hay veces casos, pero son casos muy límites. En el común de los casos no necesitamos mentir, ¿está bien? Ocultamiento de hay cosas que por ahí no hay que decir es otra cosa, y por eso claramente no es mentira. Y puede ser que haya veces que haya cosas que, dependiendo de las características que tenga el hombre o la mujer, a veces quizá no tomen así, porque quizá van a provocar una reacción, no van a ser bien entendida, o qué sé yo, pero eso tendrá que ver cómo se maneja, ¿está bien?
¿Cuáles son los otros dos?
Recato y orgullo, por cuestiones de orgullo. Por ejemplo, a un jajam le preguntan, dígame, ¿sabe cómo es la halajá de tal cosa? ¿O en qué gemará, o qué es tal cosa? Entonces el jajam dice, uy, no sé, puede decir no sé y sabe. O puede hacerse que no sabe y que no encuentra de casualidad.
¿Eso es orgullo o eso es...
Para evitar orgullo, para evitar orgullo. Eso es orgullo.
¿Y recato?
Y recato es, por ejemplo, temas que tengan que ver con la intimidad, con la vida íntima de un esposo y una esposa. Y si de repente alguien hiciera una pregunta, uno se enfrenta a una situación en donde la única manera de tapar para ocultar, para que no trascienda al público algo íntimo de la vida íntima del matrimonio, uno puede hacer también. ¿Está bien?
¿En cualquier otro caso no?
En cualquier otro caso, no. Ah, perdón, si hay peligro de muerte, sí. Salvo peligro de muerte, pero eso ya es por todas las mitzvot, no por eso en un baile. Todas las mitzvot, cuando hay peligro de muerte, desaparece la misma. O sea, si hay peligro de muerte, no hay Shabbat, no hay nada, tenés que salvar la vida.
No, claro, pero Shalom Bait es esposo y esposa, o es en general que la familia no se pelee.
Shalom Bait es la paz en la casa. O sea, puede...
Porque a veces hay casos donde uno sabe porque le dijeron alguna cosa que podría hacer explotar relaciones entre hermanos,
relaciones
entre... Es la carta
de Shalom Bait. Pero perdón, una cosa importante. El grueso de las veces, en mi experiencia particular, el grueso de la vez que la persona miente, se podría haber arreglado sin mentir. Nosotros tenemos una tendencia, vivimos en un mundo donde se miente en forma muy suelta y muy fácil. Y nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Y por eso, cuando escuchamos, pues Sharon Bait se puede, pero cuando hay un tema de Sharon Bait, lo primero que hacemos es mentir. Pues Sharon Bait es un uno permitido.
Tenemos un mundo muy avanzador. O sea, tenemos una persona en frente de nosotros que se pregunta que no tiene ni por qué preguntar. O sea, vivimos en un mundo de...
¿Pero por qué? ¿Quién dijo que tenés obligación de contestar?
No, porque encontrás situaciones que no sabes cómo contestar.
Bueno, pero antes dijimos...
Para evitar que te sigan preguntando, decir no sé.
Antes dijimos, una de las cosas que es muy importante aprender es que es bueno casarse callado. Ayer estuve con una persona, a la noche, que siempre me decía que la sonará era imposible, que no podía. Y ayer anoche me dijo, mira, vino uno y me preguntó, y yo me quedé callado. Y me seguía mirando, y yo me quedé callado. Le dije, ¿a dónde estoy callado? Y no le contesté. Y más te digo, me dijo. Al otro día me llamó por teléfono y me agradeció que no le contesté. Le digo, ¿viste que podías? ¿Viste que podías hacerlo? Juntaste fuerza. Ah, pero muchas veces no puedo, me siguió diciendo. Una vez pudiste. De esta vez nos han dado fuerza para las otras veces para poder hacerlo. Vas a ver que sí podés. Hay que entrar en el mundo donde sí se puede. El mundo que no se puede ya está lleno, sabemos que está súper poblado. El mundo que sí se puede está poco poblado. Nosotros tenemos que poblar el mundo que sí se puede hacer el bien. Sí se puede actuar en forma correcta. Y teniendo tolerancia y paciencia por las cosas que hacemos mal. Pero buscando hacer las cosas bien, ¿por qué no?
No, pero pasa muy seguido que alguien confía un secreto o alguna cosa, o te dice algo y en el trabajo, donde fuera, y eso sí. Me lo trasciende, eso te lo digo a vos.
Sí.
Y otro te puede preguntar si sabes tal cosa.
Sí.
Y vos tenés que decir que no. O tenés,
Pues si deciste, sí, lo sé, pero es un secreto, no para no para
no,
el mar.
Seguro, sí, mira, en este tema yo no converso, punto.
O sea, tratar de evitar decir que uno no sabe cuando sabe.
Exactamente. Uno tiene que buscar, tratar de... Uno tiene que saber, meterse en la cabeza que no hay que mentir. ¿Está bien? Estas excepciones que hablamos recién, casi se dan muy difícilmente, en realidad son casos muy límites y muy extraordinarios. En el común de los casos, no se dan. Y hay que trabajar con la idea clara de que no hay que mentir. Y uno está muy acostumbrado a mentir. En el trabajo ni... Es una cosa terrible. Como uno se educó, donde la mentira es lo cotidiano. Y uno en una negociación, para bajar un precio que quiere comprar, o para aumentar un precio cuando quiere vender, se permite decir cosas que no son verdad. ¿Por qué? Porque lo importante es el resultado. ¿Está bien? Entonces uno tiene que estar, y uno dice, cuando uno empieza a estudiar esto, dice, ah, bueno, pero el todo el mundo trabaja así, no se puede. No es verdad que no se pueda. Si vos querés, puedes obtener el mismo resultado en la negociación sin mentir. Ah, demás no más esfuerzo, sí, porque naturalmente estás acostumbrado a hacer así, está bien. Pero hasta que te quites esa inercia de tener.
Inercia no tener el resultado y buscar otro resultado.
Pero no tenés por qué no tener, tenés que ser que. Así como fuiste creativo, lo que pasa. Lo que pasa es que la mentira es un camino de atajo. Entonces yo me quiero ahorrar palabras o esfuerzo. Entonces, claro, yo digo, no. Mi competidor este, tu competidor lo vende a 20% más barato, vos tenés que hacer el mismo precio. Es mentira, claro. Yo tengo que buscar que me baje el precio de otra manera. De una manera que sea verídica, sin mentir. No mintiendo respecto a lo que otro competidor hace o no hace. También porque hay que entender que así como nosotros buscamos comer kasher, el concepto de comida kasher alcanza al kashrut de la plata con la cual se compran los ingredientes. No solo los ingredientes tienen que ser kasher, sino también la plata con la cual se compran los ingredientes tiene que buscarse que sea kasher. ¿Está bien?
Pero y... podría, perdón, la situación de... ¿Tu nombre?
Quique.
Porque por ahí el resultado no está garantizado a través de una operación que va directo con la verdad y sabes que perdés.
¿Por qué sabes que perdés?
Puede ser que sea de esta forma.
Yo creo que es prejuiciosa esa opinión. Porque ¿cómo estás seguro que vas a perder si es la verdad?
Nunca vas a estar seguro.
Por eso no, pero aparte yo no digo que la verdad que quiere decir, yo no tengo que decir que competidor de, yo quiero que me baje el 20%, tengo que buscar otro argumento, vos tenés que decir, mira, ¿cuáles son tus costos? No sé, buscar otro argumento para bajar, no el del competidor.
El problema es que vivís dentro de una sociedad que el código es como vos lo planteás.
Está bien, pero bueno, tiene que salir de eso. Y la verdad, uno tiene que saber que si uno va a merecer que le vendan más barato, lo vas a conseguir igual. Si no lo vas a merecer, no lo vas a conseguir
realmente
igual.
Realmente es la manera de que el fin no justifica los medios.
Exactamente. ¿Está bien? Ahora, volviendo al tema de la casa, ya que hablamos de John Bay, y dijimos que no hay que mentir, lo otro que es importante es entender, volviendo al tema central del cual estamos hablando, que es el valor de la palabra, el hecho de que la persona con la palabra construye mundos, construye los mundos, o puede construir un mundo, como decía bien Luis acá, que la misión de la persona no es no destruir, la misión de la persona es construir. Lo que pasa es que de vuelta, como estamos tan inmersos en un mundo por falta de captación de la potencia que tiene la palabra, nos dedicamos a destruir con la palabra, que hay que alertar sobre lo que estamos destruyendo. Y es lo que nos dice este maite con esta madre que habló con el hijo, que muchos de los problemas que tenemos tienen que ver porque destruimos con la palabra, y muchas de las veces que tenemos con la palabra que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, porque no sabemos, porque no se nos va a ocurrir pensar que por ofender a otro, por avergonzar a otro, a veces hacemos chistes, porque es una costumbre hacer ciertas chistes, ciertas gracias, donde estamos haciendo pasar vergüenza a otras personas. Pero bueno, es una norma social, es una convención que ya funciona así la cosa. Y no nos va a ocurrir pensar que no debemos pasar vergüenza a otra persona. ¿Está bien? Y bueno, el rubro es muy amplio. Entonces, por eso hay que alertar de que, si bien el objetivo es terminar siendo seres humanos que usemos la lengua para construir, el primer trabajo y desafío que hay es que revisemos cómo usamos nuestra lengua y que retiremos, que nos esforcemos para retirar todas aquellas hábitos que tenemos que destruyen. Porque como ya muchas veces dijimos, la destrucción a veces se da ni siquiera hablando, con gesticulando, o exclamando, o mirando, ¿sí? Con muchas maneras de gesticular que provoca destrucción en el otro. Y al revés, el usar bien la palabra va a construir en forma increíble los mundos que vivimos. Y esto se aplica muchísimo en el Shalom Bayit de la casa, donde es importante que la mujer escuche, que el marido valora lo que tiene que valorar. ¿Está bien? Entonces, si va a tener un marido que va a valorar en ella el esfuerzo que hace cuando logra que su casa esté ordenada, cuando logra que sus hijos estén respetuosos, cuando logra, ¿sí?, instalar en la casa el aire de paz que tiene que haber en la casa, cuando logra que la familia ingiera y coma alimentos que merecen ser comidos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el marido con la palabra le demuestre a la mujer que valora eso, eso va a generar una mejora en ese vínculo. La mujer va a sentirse valorada por eso. A veces uno es muy corto, uno es muy suelto en hablar con los amigos, y uno es muy corto en hablar con los miembros fundamentales de la casa de uno. ¿Está bien? Y cuando no es corto y es largo con los miembros fundamentales de la familia de uno, uno es largo en las cosas que realmente no sirven, porque la lava de cosas que realmente no tendría por qué lavarla, porque eso no merece justamente una alabanza, porque no es algo tan fundamental. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, seguro que tiene que dedicarle el tiempo. La pregunta es, si existe, obviamente justo, no justo, es difícil decir hasta aquí y ni una palabra ni una palabra menos. Pero lo que sí es importante, seguro que tiene que dedicarle tiempo, y si es importante no tiene que saber qué hablar. El Tetiabot dice una frase que es escapada por mucha gente porque parece muy muy violenta, pero dice que no multipliques en exceso la charla con la mujer. Y el que vos dice, esto fue dicho hasta con tu propia esposa, ni que hablar con otra mujer. Así dice el que a vos. No, no multipliques, no aumentes la conversación con la mujer. Y dice el pecado textualmente, esto fue dicho con tu propia esposa, ni que hablar con otra mujer. Antes de que salten todos, ¿de qué está hablando el pecado? No de la charla que sí tenga que hablar. El pecado te quiere alertar que hay charlas que vos puedes hacer con tu mujer que pueden ser destructivas para la relación. Cuando vos hablas con tu mujer, cosas de lo que no hay que hablar. Obviamente, el pecado no te va a decir que no hable de las cosas obvias que tenés que hablar para conducir una casa en conjunto con tu mujer. Pero sí es el que vos te quiere decir que hay charlas, no porque tu mujer, Sergio, necesite hablar. No sé dónde es tu mujer, ¿no? Hay cosas que hay que hablar y hay cosas que no hay que hablar. Y hay veces que hay muchas cosas de las cuales no hay que hablar, porque cualquier conversación sobre algún tema que estimule o que recree pensamientos equivocados o etcétera, o actitudes o hábitos que no sirvan, esto está dañando, no está construyendo. Entonces, cuando se entrena a los candidatos a esposos a casarse, se les dice que sin duda tienen que buscar fortalecer el lazo con su esposa, pero tienen que tener cuidado en que justamente, que en principio, aprender a que hay temas de los cuales sí vale la pena hablar y hay temas de los cuales no vale la pena hablar, y que hay cosas, hay ciertos temas que no temas por el tema en sí mismo, pero cierta forma de amar, cierta expresión, ciertas cosas que no conducen a nada. Y hay veces que por el vínculo de relación la persona necesita, uy, hay un silencio, tengo que hablar. Como hay un silencio, tengo que hablar. Entonces tengo la obligación de hablar. De bueno, voy, hablo, ¿y qué hablo? Hablo, uy. Y ahí es el problema. ¿Por qué? Porque hablo porque hay necesidad de hablar, no porque tengo algo para decir. Ese es el problema de la sociedad moderna también, ¿no? Hay que hablar. Hay una obligación de hablar. Hay una obligación de hablar. Pero vos tenés que hablar. O sea, como tenés que hablar, entonces bueno, hablemos. Y bueno, ¿qué hago? Digo lo primero que se me ocurre. Cuando digo lo primero que se me ocurre, ahí empezar, ahí me tiene la pata. ¿Por qué? Porque empecé a hablar de cosas que no tengo que hablar, o empecé a hablar de gente que no tengo que hablar, o empecé a opinar de cosas que no tengo por qué opinar. Hay que pensar antes de hablar. Para poder usar la lengua y la palabra en forma constructiva, para poder realmente ganar con la palabra, Luis, construir con la palabra, hay que pensar antes de hablar. Y no tenerle aversión ni pánico al silencio. Si no tengo lo que decir, el silencio es un buen consejo. Si no tengo lo que decir, el silencio es un buen consejo. No tenerle miedo al silencio. Si tengo lo que decir, porque construye, porque sirve, porque educa, porque transmite lo que tiene que transmitir, ahí usa la palabra. Lo que pasa es que hay que buscarle, porque el silencio es la muerte, seguramente. No sé, tengo que vivir para estar callado. Ya, dije antes que el sinónimo del ser humano es alma parlante. Pero yo voy a dar dos ejemplos. Una persona que nació, se quedó callado toda la vida. ¿Está bien? No, abrió la boca. Y otra persona que abrió la boca, como la usa la gente en todo el mundo, el primero ganó 500.000 millones a 0. ¿Está claro? Ahora, no quiere decir que eso es lo que hay que hacer. ¿Está bien? Pero quiero dar dos ejemplos. ¿Está bien? Para que se entienda bien. El modelo, como bien dice él, no es para no nací para quedarme callado. Yo nací para hablar. Pero, ¿qué pasa? ¿De cuántos temas puedo hablar? Tengo que hablar de lo que sé, de lo que me preparé. Una vez salió en un show con algunas personas y dije, bueno, pero me llamó un amigo para darme un consejo, me decía uno. Y yo me pidió un consejo, yo tuve que darle un consejo, pero disculpa, ¿vos sabés lo que te preguntó? ¿Tiene un consejo? No, yo le dije lo que a mí me parece. ¿Cómo no decir lo que a vos te parece? Pero quizás lo estás aconsejando, hacer al revés de lo que hay que hacer. No, pero yo le dije, él me preguntó lo que... No, no te preguntó, él te preguntó, ¿Qué tenés para decirte? Si tenés algo para decir, si estudiaste el tema, si sabés analizarlo con profundidad y tenés, podés hablar, entonces te vas a aportar una luz para que otra persona lo capte mejor, si no mejor habla. Si no, decirle, mira, ¿sabes qué? Voy a estudiar el tema y en un tiempo te contesto. O, no sé, ¿necesitas una respuesta ahora? Un buen consejo, mira, habla con él, que quizás puede ser que sepa. Pero no puedes hablar lo que a vos se te ocurre en el momento. Cuando lo estás poniendo, dice porque a vos, hoy estoy muy porque a vos, pero así dice, al dicen los sabios, preocúpense de no darle tomar aguas amargas a sus alumnos, porque si no ustedes van a ser desterrados en lugares que beban aguas amargas, y los alumnos vienen detrás de ustedes. Aguas amargas quiere decir mal aprendizaje, mal una enseñanza mala, falsa. Uno tiene que tener mucho cuidado. Seguro que es importante comer kasher, seguro que es importante estudiar. Pero es mucho más grave cuando uno le da de comer no kasher a otro, cuando uno le hace estudiar algo mentira al otro, que cuando lo hace para uno. Uno tiene que tener más responsabilidad y actitud para con el otro. ¿Está bien? Entonces, hay que valorar mucho esta posibilidad de que existe de construir con la palabra. La persona con la palabra, y Javier, ya no que no se entienda, que todo lo que queremos es que la persona sea un discursante. No queremos que sea un discursante, ¿está bien? Pero entender que la palabra junto con la acción tienen un poder enorme. Y que en esa combinación de palabra-acción, la palabra tiene un valor agregado enorme. Uno con una sonrisa, uno con un buen comentario, tiene la fuerza de llevar el vínculo en su casa a un máximo nivel. Tiene la fuerza de llevar un vínculo de sus hijos a un máximo nivel. El comentario adecuado, el comentario justo, la indicación adecuada. Pero para eso, como bien dijo Luis, hay que estudiar para saber hablar, hay que estudiar para saber aconsejar, hay que estudiar. Y el camino es sentarse y no solo aprender las leyes de la Yonará, las leyes de cómo se usa la lengua, qué decir y qué no decir, sino también, bueno, cómo se construye. Cuando viene a pedir un consejo, ¿no? Cuando uno tiene que hacer una indicación, cuando tiene que educar a un hijo. Nada, hay que hacerlo de forma espontánea. Uno tiene un hijo que está en edad de desarrollo, tiene que iniciarlo en la educación sexual. Bueno, tiene que saber bien, no decirle, se me ocurrió, improvisé, vi, aproveché. No, tiene que saber qué decirle y cómo decirle, porque toda la vida de él depende mucho de que él haga un buen uso de su instrumento, ¿está bien? ¿Seguro? Y así con cada cosa y cosa. Entonces hay que documentarse cuando uno no lo sabe, preguntarse cuál es la manera correcta de hacerlo y buscar hacer una manera que uno cumple con ese rol educativo como corresponde. ¿Está bien? La persona cuando habla lo que hay que hablar, ilumina el mundo, trae la presencia de Hashem al mundo, trae, cuando hace el bien, trae luz al mundo. Cuando la persona hace el mal, trae oscuridad al mundo. Trae oscuridad. El mundo sufre de eso y trae una consecuencia negativa, donde hay enfermedad, donde hay guerra, donde pasa todo lo que pasa. El Nefesh HaKayim, el discípulo, el alumno más destacado del Gaón de Vilna, el Rabbi de Bolochi, que escribió el libro Nefesh HaKayim, me explica enormemente cómo es que, y yo creo que lo dije acá, hay algo en el cual el alma, cuando entra al cuerpo, gana. El alma es un pedacito de Hashem mismo, ¿está bien? Y cuando entra al cuerpo pierde por goleada. ¿Por qué? Porque el cuerpo la oscurece, la limita enormemente, el alma tiene posibilidades infinitas y el cuerpo la restringe enormemente. Pero en algo es más que antes. ¿En qué? Que Hashem puso, le dio la fuerza a un alma dentro de un cuerpo. ¿De qué es alma dentro de un cuerpo? Cuando actúa, todo el mundo se empieza a mover en función de lo que esta persona hace. Esta persona, cuerpo y alma, hace lo que habla, lo que mueve, lo que dice, lo que piensa, lo que actúa. Y todo el mundo pasa, se mueve en función de eso. Y genera una repercusión enorme. Si nosotros viéramos lo que es un ser humano caminando, yo les aseguro que nos desmayaríamos. Nosotros no lo vemos, porque nuestros ojos son muy limitados para captar la realidad. Y ayer nos permitió ver muy limitado en función de lo que tenemos que ver. Nosotros veríamos montones, así como yo digo la figura, así como se ve una novia, una princesa real que entra a un casamiento con un cuerpo de ejército, de costureras y de modistas alrededor, lo mismo somos nosotros caminando. Porque en cada segundo y segundo que nosotros actuamos, hablamos y decimos, generamos montones de repercusiones en el mundo, que hay montones de malajim antes a todos nuestros que se ocupan de que sea realidad todo lo que cada uno de nosotros hace y dice. Y cada palabra nuestra que provoca es como si estuviera conectada con hilos que dispara un montón de mecanismos que hacen que en el mundo pase lo que pasa. Pero quizá después de todo esto que hablamos se pueda entender esto que dijo esta madre, que le dijo el hijo. El grueso de los problemas que nos están pasando hoy en día son por la Yonará. Dentro de la Yonará es una bolsa muy grande. Está el hablar mal, el hablar en forma negativa de alguien, de otra persona, y que le cause un sufrimiento, una pérdida económica, una angustia. Aunque sea verdad, si es mentira, peor, más grave todavía. El avergonzarlo en público, hacerlo sufrir, el angustiarlo, el ridiculizarlo.
Si una persona que hizo mal a vos, igualmente tampoco se puede...
No, de ninguna manera. Si hizo mal a vos, si vos querés ayudarlo...
No, nada, no es indiferente.
Entonces si es indiferente, no tenés que hablar. Y si hizo mal a vos, atrás te pide que no lo odie, que no sea rencoroso, y que no hable mal de él. ¿Está bien? ¿Eh? Porque como bien dice Maxi acá, él no es el dueño del resultado. Él no te hizo mal. Hashem dejó que él te hiciera mal. Entonces, si tenés a alguien con quien preguntarle por qué te pasó este mal, es Hashem, no con él. Él no es el dueño de lo que te hizo. El dueño de la acción es Hashem. Hashem quiso que tuvieras esta dificultad. Vos tenés que enfrentar esa realidad. Que Hashem mandó esta dificultad, quizás para que mejore la Yonará, para que mejore mi vínculo a mi casa. Para...
De una persona,
pero el problema... El por qué Hashem elige a estas personas es un problema de Hashem y esta persona, no mío.
Pero oigan, esta por qué, no solamente no lo pasa con la persona, por qué me mandó esto y por qué a través de
esta no, película. El por qué a través de esta persona es un problema de esta persona con Hashem. Por ejemplo, si vos, no aleino, si una persona sin tener una intención terminó dañando a alguien, uno tiene que preguntarse por qué Hashem quiso que yo dañara a esta persona.
Pero no se tiene que preguntar por qué quiso Hashem que... mi hijo me dañara, o que mi hermano me dañara, o que mi
sí. Padre... La reproducción para con vos, sí. ¿Por qué yo tuve que perder esa plata? Sí, tenés que preguntarte. ¿Pero por qué fue él el que me estafó? Es un problema de él con Hashem. Yo no tengo que preocuparme por él. ¿Eh?
Quizás sí preocuparse en la forma.
Sí, pero eso tiene que ver siempre con vos. Es una...
No, yo me refiero al vehículo. O sea, al... no es realmente que te haga un daño un ser muy cercano tuyo o un ser muy lejano.
Está bien, pero eso todo repercute en vos. Cuando vos estás notando el daño que te hiciste a vos. Pero no, en ¿por qué esa persona fue el portador de ese daño? ¿Sí? Vos lo tenés que analizar con la opción, bueno, ¿por qué se me eligió alguien tan cercano? ¿Sí? Eso es por lo que vos. Pero no en cuanto a decir vos, a querer hacer justicia vos con él, pero ¿por qué vos me dañaste? Porque el problema de por qué ayer me eligió a él es un problema de él. Hashem lo hizo para que tenga una repercusión conmigo, pero vamos a ver otros términos. Si una persona no merece que la peguen, ¿está bien? Que le peguen o que lo hagan, que le hagan un dolor físico, no vas a tener ese dolor físico. ¿Está bien? Ahora, si una persona merece que tenga un dolor físico y merece que se lo haga alguien, un ser querido, ¿está bien? Entonces, es verdad ayer le va a hacer, va a entender, porque es bueno para esta persona que reciba un golpe de un ser querido. Pero eso no lo tiene que enojar. Uno tiene que entender lo que está lleno y lo está mandando. Y no, entonces decimos, bueno, pero ¿por qué vos hiciste así? ¿Por qué vos? ¿Está bien?
Pero el otro que actuó con libre albedrío y que te hizo mal sí. A propósito, y que yo tampoco así lo vas a hacer un. El otro, está bien, el otro te tenía que pegar, pero el otro eligió pegarte, no que te tenía que pegar, eligió pegarte.
Y eso
está hablando de la gente entonces, y entonces si vos lo tratás como si nada hubiera pasado, el tipo hizo una cosa mala y es bueno que sepa que tiene consecuencias.
Bueno, por eso, entonces, ¿por qué yo quiero ocuparme de él? Si me quiero ocupar de él para ayudarlo,
claro.
Si me quiero ocupar de él para ayudarlo genuinamente,
que no es el caso. Que no es el caso.
El mal,
no, que no es la mayoría, que no es la mayoría de las veces.
Por eso, si yo me quiero ocupar de él para ayudarlo, para que él no transgreda, yo tengo permiso para acercarme a él y decirle, mira, vos hiciste algo, esto, que no estuvo bien, que dañaste, pero yo te aconsejo que pienses, que te des cuenta que puede ser un daño a otra persona. Siempre y cuando lo haga para ayudarlo y no para descargar mi bronca con él o para manifestar mi bronca con él. Si lo hago para ayudarlo, tengo permiso, sí, para ir y está bien, pero yo no me tengo que meter en analizar por qué Hashem lo eligió a él. Es un problema de él con Hashem.
Yo digo, hay una persona que ya hace un año, es una persona que es consecuente con él. Ya te da mi voto, te decía, muy bien.
No, yo no dije que diría muy bien.
Yo, por ejemplo, la persona me hizo daño, si me quiere quedar, no me hizo daño, como, está bárbaro. No puedo respetarlo, no me sale respetarlo,
porque
si no, me
alegra,
está todo bien.
El ideal de la Torah que te pediría es que lo ayudes. Que lo ayudes. Que lo ayudes. ¿Por qué? Porque vos también tenés defectos. Y el día de mañana, si te vas a equivocar, vas a querer que te perdonen. Entonces vos, lo ideal. No importa, pero hay veces que no, vos también te vas a dar cuenta, hay veces que no te vas a dar cuenta que dañaste, y va a venir alguien y te va a decir, mira, no te diste cuenta que me dañaste. Pero hay distintas categorías donde quizás uno también puede caer. Lo que la Torah pide es que vos trates de ayudar a la otra persona, ¿está bien? Siempre ayudarlo. Si uno no puede llegar a ese nivel de grandeza de ayudarlo, lo mejor es
no dañar.
¿Está bien? Callarte.
La iglesia a propósito, ¿verdad? La Shoah. Una herramienta de acción para castigar algo, para hacer algo que había que hacer.
Sí.
Entonces no hay que odiarlo ni nada, ¿eh?
No. Primero, la mitad de no odiar es con otro yehudí.
Ok.
También.
Saca la palabra odiar.
Bueno, por eso.
Está justificado.
¿Eh?
Está justificado.
No, fíjense que esté justificado, ¿no?
Sí. Ayer le pidió que haga eso.
O lo puse en la misión. Pero es un tema, tuyo.
No sé por esto lo hago en un ejemplo.
Bien, pero no, lo que quiero decir es, el problema del otro, que fue un vehículo del mal al mundo,
sí,
es un problema de él con Hashem. Vos no te pones a jugarte. Si yo me, por ejemplo, es lo que dijimos antes, para que uso las palabras. Si yo voy a usar mis palabras y mi capacidad analítica para ver, a ver, él, ¿cómo lo está haciendo? ¿Por qué Hashem lo usa él para robar? No es para eso me mandaron al mundo.
Okay.
¿Está bien? Entonces, seguro que está mal, y es un problema que cada uno va a tener que rendir cuentas, pero es una rendición de cuentas de él con Hashem, en la cual yo no me tengo que meter. Yo no soy juez del mundo, ni juez de los demás. Yo tengo que ser juez mío propio y decidir tomar control de mi vida por las manos, ¿sí? Por mis manos, y de vivir como corresponde. Eso es todo lo que tengo en mis manos. Lamentablemente, la sociedad nos estimula a meternos con todos los demás y no con nosotros. Exactamente lo que tenemos que hacer.
Estimular la justicia humana, sí.
Seguro, pues es una mitzvah. Perseguir a la justicia.
Estimular la justicia humana.
Seguro.
¿Qué sé yo? No sé, yo pienso en los reclamos de los familiares de Amina, no, y de todas esas cosas.
No podés reclamar nada, porque no le puedes reclamar a una persona por lo que no sabe que...
No, pero vos
por algo que
para hacer.
No,
poder,
hay una obligación.
Para que te castigue a los responsables por la justicia humana.
Pero no tiene sentido. Es una, es, no lo
entiendo. No tiene sentido, porque todas las personas que vienen a este mundo tienen obligación, a un logo ahí, de tener tribunales de justicia. ¿Está bien? Entonces... Hay una mitad que dice que tenés que perseguir la justicia. ¿También? Entonces, no de cualquier manera, y podemos discutir cuál es la manera, pero seguro que tenés que ayudar, porque una de las bases del mundo es el shalom, y tenés que buscar que el mundo también es el shalom, y para que el shalom hace falta que haya justicia. Entonces vos, dentro de lo que te alcance, tenés que ayudar, ¿sí?, para que haya justicia. Lo cual, no necesariamente, no quiero entrar en este tema ahora, pasa por hacer memoria activa o no activa, o lo que sea. Pero sí, indudablemente uno tiene que ocuparse en la medida que lo que esté al alcance de uno para que haya justicia.
¿Y las tribunales familiares,
las tribunales de la gente?
¿Qué?
¿Las tribunales gentiles existen? ¿Sirven? O sea, ¿yo puedo realizar un juicio a un judío?
No, seguro que no.
¿Qué es ahí donde yo?
Seguro que no. Pero perdón.
¿En un tribunal rabínico sí?
Seguro, claro que sí.
¿Y si el otro no tiene el tribunal rabínico?
Si el otro no tiene el tribunal rabínico, el tribunal rabínico le va a dar una autorización al otro de judío para que vaya a un tribunal ordinario. Seguro.
Ahora, volviendo al tema anterior de la mentira.
Sí.
Cuando Shmuel tiene que ir a ungir a David y tiene miedo que Saúl se entere y lo mate.
Sí.
Y Hashem le dice, decirle que fuiste para hacer un sacrificio.
Sí.
Uno puede decir que es Ficuas Nefes, porque tiene miedo que lo maten.
Sí.
Pero Hashem no tenía otra forma de evitar la mentira. Hashem.
Indudablemente, si ayer, yo no me acuerdo del relato histórico si fue así, pero si fue así, indudablemente que decir que no. De hecho, te voy a decir, hay un dato, hay un texto real en la Torá, ya no está nada, que vos traes, en donde ayer miente y de ahí depende si se puede mentir para John Bach, que es con Abraham y Sarah. Entonces vemos que uno dice ayer no tenía otra manera, y si le hizo, es porque no hay otra manera.
¿Cuándo mintió?
Cuando Sarah se ríe...
No, el caso mío es más fuerte porque Hashem le está ordenando que mienta.
Yo diría que este caso es más fuerte porque Hashem mismo está mintiendo. Es más que una... Él mismo no está diciendo la verdad. Hashem, entre más mis casas. Entonces,
¿cuándo ya, es eso? ¿Cuándo, ¿en qué momento?
Cuando
Sarah se ríe.
Cuando a Sarah le anuncian, tenía 90 años, y le anuncian y habrá tenido 29 años, que iba a tener un hijo... Sara se rió pensando que ella no tenía ciclo menstrual, pensó que era imposible y pensó, aparte mi esposo es anciano y cómo va a tener, no solo yo, mi esposo tiene 99 años, cómo va a tener un hijo. Entonces ayer, cuando le dijo a Abraham lo que Sara dijo, ¿sí? no le dijo que le dijo y yo como que ella
vivió,
como que ella era la anciana, no de Abraham. ¿Para qué? Para que lo Shalom Bayit. ¿Está bien? Si Abraham, si ayer lo dijo así, sin duda era porque el último recurso. La mentira es posible y recomendable únicamente como último recurso. ¿Está bien?
O sea, perdón, el valor de la palabra es más fuerte que el valor de la acción.
Sí,
se borra. No me interesa.
Y cuando... se habla de hacer y
entender. ¿Sí? ¿Nacer Benishma? Sí.
¿Cómo juega ahí la palabra?
Es decir, esto por eso digo, hay que entender así. ¿Cómo se puede ver esto de que la palabra es más fuerte que la acción? Dice la Gemara, la persona que le da de comer a un pobre recibe 6 bendiciones. La persona que sabe darle ánimo a un pobre recibe 11 bendiciones. Esto quiere decir la palabra más fuerte que la acción. No anular la acción. ¿Está bien? No anular la acción. Cuando ya entras en el círculo virtuoso de la vida, cuando vos te transitas por el bien, lo que tenés que entender es que el bien que haces con la palabra es un bien que se multiplica. Y al revés, cuando lamentablemente tu vida transita por el círculo vicioso, cuando vas por el mal, con la palabra destruís más que con acciones. ¿Está bien? Lo cual no quiere decir que cuando vas por el bien tengas que hacer y acciones y palabras, y cuando vas por el mal, no, que tengas que tratar de no hacer ni las acciones ni las palabras. ¿Está bien? Esa sería la definición.
Bueno, la palabra como fortalecedora cuando ya la acción existe.
Sí, o a veces la palabra se transforma. Por ejemplo, cuando vos le das ánimo a una persona que está pasando por una situación dificultosa, la palabra, que es la palabra, y es el gesto, y es la palmeada, y es el abrazo, y es todo el contexto de lo que vos estás haciendo, se constituye en acciones donde la palabra la potencia al máximo nivel.
La palabra es una actuación. O sea, últimamente dice, cuando uno no puede hacer algo,
¿sí?
Al hablar ya estás haciendo algo.
Sí, si construís, sí. Siempre estás tomando en el mundo constructivo.
En el mundo virtuoso.
En el mundo virtuoso, seguro, así termina, ¿está bien? Entonces, Balak entendió que este era el poder y buscó a Bilam para que produzca este efecto destructivo. Y lo que dijimos es, a partir de este maestro, esta historia que escuchamos de esta madre, que hagamos un esfuerzo, de redoblar los esfuerzos para tratar de estudiar las leyes y de sensibilizarnos. Me voy a animar a hacer un acto de valentía en esta mesa y voy a dar un concepto que es fino, un poco más fino, o bastante fino, con relación al Shabbat. En Shabbat, el Shabbat, como ya varias veces dijimos, es trascendental para la vida de la persona por todo lo que sí hay que hacer en Shabbat, ¿está bien? Es un día de crecimiento espiritual, de transformación individual, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un concepto, Shabbat se llama Mukte. Mukte en Shabbat quiere decir que la persona tiene que apartarse, todo lo que no está, uno tiene que prepararse para el Shabbat, es como el mundo venidero, ¿no? El que no come, el que no cocinó durante la semana no come el Shabbat. El que no se preparó en esta vida no tiene mundo venidero, porque no se preparó en esta vida para lo que viene después. El Shabbat es lo mismo. Entonces, todo lo que uno no preparó para el Shabbat, y uno prepara para el Shabbat todo lo que se necesita para el Shabbat, no todo lo que necesita, no va a preparar ni la lapicera, ni la chequera, ni todas estas cosas, porque el Shabbat esto no se usa. Uno prepara las cosas que sí se usan en el Shabbat. Entonces, todo lo que no se usa ya no se llama mukse. Mukse quiere decir que esto que quedó apartado, que no se puede ni tocar. A mí me dijeron, nosotros dijeron que no se toque. ¿Por qué? Porque son cosas que no son para Shabbat. Hay un concepto en Shabbat también que se llama mukse de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que uno en Shabbat tiene que hablar también de cosas que normalmente no necesariamente habla en la semana, o partido de otra manera, hay cosas de las cuales habla cotidianamente en la semana que en Shabbat no hay que hablar. De lo mundano, no es el tema. Lo mundano no es el tema de Shabbat. Sí, sí puede ser, tiene que ver con la evaluación que uno está haciendo de cómo uno está haciendo ciertas cosas, pero no un balance económico, un negocio, sino un balance con relación al estándar, la calidad de vida que está llevando. ¿Está bien? Pero muchas veces pasa que aún cuando ya tenemos el éxito de hacer una mesa de Shabbat, a veces reducimos mucho el nivel de mesa de Shabbat hablando de cosas que no tienen que ver con la santidad del Shabbat. ¿Está bien? Yo sé que es un concepto un poco ambicioso, pero hay que ser ambicioso en la vida y hay que, por lo menos, como una vez dijimos, uno tiene que saber dónde está el máximo para tratar de aproximarse, por lo menos, aunque sea usted un porcentaje de eso. Entonces uno tiene que saber que la mesa de uno, la vida de uno, de lo que estamos hablando, está, ¿no? Lo que uno habla es lo que le da configuración a eso. Entonces los temas que uno deja entrar, alguna vez se pasa, ¿no? En las reuniones familiares, a veces en las fiestas, en Shabbat, empezamos a hablar de los partidos de fútbol, y del campeonato de tenis de Wimbledon, ¿no? Para decir algunas cosas o de alguna otra cosa que es una lástima. Uno tiene la posibilidad de elevarse y de subir y de conectarse, sintonizar otro canal, y uno es el que permita que los temas en los cuales uno habla, es lo que uno está dejando entrar, ¿no? A la vida de uno, a la casa de uno, a la cabeza de uno. Entonces uno tiene la posibilidad de buscar otro. Entonces, el darse el lujo de tener una mesa o tener un día donde la palabra sea quizá exclusivamente de alegría, de canto, de reflexión, de pensamiento, de profundización, de elevación espiritual, de buscar el sentido, de buscar la mayor trascendencia, es un lujo tremendo uno puede darse. Y que vale la pena también conocer que también en el uso de la palabra hay uno le puede dar al Shabbat, ¿no? Una vuelta de tuerca y buscar, ¿no? Sintonizar un canal más alto, y eso le da mucho más nivel, donde uno puede tener otros diálogos con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos, donde se habla de otras cosas, donde sí hablamos de la Shonará, de lo que será para allá, o de lo que estuve reflexionando, de lo que no entiendo, de tantas cosas que son tan diversas y tan múltiples. El universo, uno puede hablar y el que puede usarlo para crecer de forma constructiva, ¿está bien? Entonces, hay que despertar la sensibilidad con relación a todas estas cosas, no solo para el Shabbat, sino también para los días de semana, y buscar usar este poder tremendamente potente que tenemos en la comunicación, en el diálogo con el otro. ¿Sí? Alguna vez relatamos acá el maite de un sabio, que también aparece en Pirkei Avot, que lo llevaban a ejecutar en la época de los griegos, y el sobrino lo acompañaba a ejecutarlo, y el sobrino era un judío asimilado, y le decía, mirá, Shem, vos que te dedicaste toda la vida a Shem, mirá cómo te tratan y te llevan a ejecutar, ¿no? Mirá, te dice el sobrino. Entonces este sabio, cuando lo estaban llevando a ejecutar porque había enseñado Torah, los griegos prohibieron estudiar Torah, entonces él había enseñado Torah igual, lo llevaban a ejecutar. Entonces este sabio le contestó, Rabioiti Ben Yoed, de Ish Treida, así se llama, le contestó, mirá, si por las poquitas cosas que yo hice mal, ayer me manda un final como este, imagínate. ¿No? El final que le espera una persona que toda su vida fue mal. Entonces el torino le dijo, bueno, mirame a mí, yo, mira como Shem me premió, mira, estoy en un caballo todo bien vestido, fuerte, rozagante. Mirá, desde el Rabioti le dijo, si por las poquitas cosas que vos has hecho bien en la vida Shem te recompensó así, imagínate la recompensa que le espera una persona que es puro bien. Pero dice el Midrash, dice que el sobrino se bajó del caballo y recibió sobre sí mismo, hizo una teyubá terrible, ¿no? lo peor por tal cosa que había hecho, y que tuvo un lugar en la mamá. O sea, realmente se arrepintió de todo lo que había hecho. ¿Está bien? Y creo que Rafael Mulevich o Ramón Shepanche, nunca me acuerdo cuál de los dos, dice, ¿cómo le habíamos contestado a nosotros? ¿No? Si nosotros no estábamos ahí, ¿no? Nosotros nos dedicamos todavía a estudiar, mitzvot, Torah, Hashem, y nos toca este final, y viene el sobrino a nuestro lado y saca pecho y dice así, ¿cómo le habíamos contestado? Él nos ha dicho, vos hablás, vos abrís la boca, salí acá, anda, vos te no sabés el infiel, vingueinón, perro que mataste, a vos te van a agarrar y vos no vas a quedar, o sea, ¿qué cadáver? Ni la puerta 12, ni nada, jarote, ni jarote, nada, ¿cómo le habíamos contestado? Dice, no me acuerdo, lamentablemente, le pido perdón, no me acuerdo cuál de los dos también hace esta pregunta. Me pregunta, mira lo que es una buena pregunta, ¿no? Sobre un maite. Mira lo que es una buena pregunta. ¿Cómo le hemos contestado nosotros a eso? ¿Él a qué? Sino que, este Rabioiti, por eso mereció ser mencionado ante ti a vos, él supo cómo disparar y preguntó, supo qué contestar, de modo tal de disparar, le salvó la vida. Pero le hizo ganar la vida eterna en dos respuestas que le dio, en tres oraciones que le contestó. Si nosotros supiéramos hablar, el tremendo valor agregado que generaríamos en nuestras casas, en nuestras familias, ¿cuánto nos podríamos despertar? ¿Cuánto bien nos podría hacer si supiéramos hablar? ¿Cuánto uno podía salvarle a la otra persona? ¿Cuántas una vez personas que lamentablemente no están? Y bueno, es difícil, el mundo ya sabemos, el mundo que nos rodea, vamos a tener que escuchar, y pa, 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 pa. Pero miren el poder de la palabra, como dos oraciones se pueden hacer con una persona adquiera vida eterna. ¿Seguro que sabiduría? Bueno, seguro que sí, claro que sí. Seguro que sabiduría, para eso seguro que hay que estudiar y esforzarse para llegar a eso. Bueno, claro, bueno, por eso está mencionado dentro de lo que es la cadena de transmisión Torah de generación en generación, no es cualquiera, pero hay que tomarlo como un ejemplo del valor constructivo que puede tener la palabra. Bilam terminó bendiciendo al pueblo de Israel. O sea, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Como decíamos recién, lo que Hashem quiere que hagamos. ¿Sí? Uno no es dueño de la acción. Uno es dueño de que está su libre albedrío. Hashem va a terminar decidiendo qué es lo que va a pasar. ¿Está bien? Y hay muchos otros temas más para hablar, pero yo, el último, porque ya sería tarde. Registrar, por lo menos registrar, ver en Bilam, que él dice en todo momento, yo voy a hablar y voy a decir lo que Hashem me diga. Y simultáneamente va a hacer en contra de lo que Hashem le está diciendo. Y Hashem le manda un malaj y le manda un burro que habla. Un burro se le puso a hablar para ridiculizarlo más todavía. Y él ya decía que Hashem le hablaba, muy bien, pero un burro le habla, o sea que es evidente que solamente Hashem puede ser un burro. Lo pone en su lugar y él tampoco escucha. ¿Qué aprendemos de acá? cuando la persona está poseída por un deseo, cuando la persona está poseída por un objetivo material en la vida, no escucha y no va a doblar. Le van a estar diciendo que se está estrellando con la pared, le van a estar anunciando, mira, el final es malo y no va a escuchar. Y puede consistir perfectamente una persona que declare, decir que la vida, el negro de la vida es el blanco, y puede estar haciendo el negro simultáneamente. Sino que el único camino para evitar esto es comprender que la única manera de transitar por el camino de la verdad es bajar la verdad al corazón de uno. No hay que dejarlo encerrado dentro de lo que es el ámbito del pensamiento y de la buena idea. Hay que bajar la idea, que es la mejor aproximación a la verdad que tenemos, al corazón de uno. Hacerlo sentimiento. Hay que hacerlo sentimiento. La persona vibra por la plata. Por eso, cuando le ofrece un buen negocio, no tiene que pensar mucho, enseguida se da cuenta. ¿Por qué? Porque vibra. La vida es, para él, en su corazón, mama, respira, el ganar plata. Entonces, enseguida no tiene ni pensar. Así tenemos que buscar con la verdad. Que en nuestro corazón esté instalada la verdad con una fuerza tal de que realmente, en forma espontánea, surge la mitzvah y vayamos corriendo hacia la mitzvah. Se nos ocurrió, porque todavía nos falta crecer, abrir la boca para destruir, que nos pongan tres llaves con tres candados en la boca y cerremos la boca. Para eso hace falta bajar todas estas ideas al corazón de uno. No hay un libreto, lamentablemente, conocido de cómo se baja al corazón de uno la verdad, pero sí, lo que uno ve tiene que ver con la iteración, con la repetición, con el repaso, con no solo entender lo que estudiamos, escribirlo, repasarlo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, tener la valentía de ver, bueno, esto es lo que estudié y esto es lo que yo soy. ¿Cómo? ¿En qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo bien? Salir, lo que nos hace vivir en un mundo de contradicciones es vivir en el mundo de la guitarra, donde el discurso va por un lado y la acción puede ir por otro lado. ¿Está bien? No tenemos por qué tolerar la incoherencia. Si tenemos la capacidad de ser coherentes, nadie va a hacer conscientemente algo que haga quebrar la empresa. ¿Por qué aplicamos la capacidad de ser coherentes en la plata y no la aplicamos en lo fundamental de la vida? ¿Por qué no buscar la coherencia? ¿Por qué tolerar la inconsistencia? ¿Por qué si yo digo que me interesa tener paz en mi casa y que me interesa que mis hijos estudien lo que tengan que estudiar y que estén bien con los demás, por qué puede ser que no trabaje ni transpire para mandarlos al colegio adecuado, para que reciban la formación que corresponda, para que en mi casa se hable de los temas que hay que hablar? Eso es lo más importante que tengo que procesar. Y yo digo, está bien, yo digo saber que tengo que mejorar y que tengo que cambiar ciertas cosas, pero bueno, ya en esto tengo paciencia. ¿Por qué tengo tanta paciencia? Hay cosas que seguramente no las voy a poder obtener ahora, pero hay cosas que tengo una paciencia por demás de las que tendría que tener. Y eso hace que no me ocupe y que me distraiga con cosas. ¿Cómo puede ser? No tengo tiempo. No tuve tiempo de ocuparme de tal cosa. No tuve tiempo de ocuparme del maestro. Pero sí tuve tiempo para otras cosas. Para lo que tengo ganas y me gusta, sí tengo tiempo. Y de repente me resulta que me escucho a mí mismo, que tengo tiempo para leer este libro que me apasiona, y me quedé hasta las 5 de la mañana leyéndolo. Creo que es un libro que ni más ni menos, es decir, cambiar la vida, no. En lo mejor los casos, me gusta el estilo del literato, o las anécdotas que cuenta. Pero, ¿tanto con relación a lo que yo tengo que mejorar, hablar mejor, a construir? A lo que realmente es más importante, ¿por qué tolerar la incoherencia? O sea, muchas veces hablamos de, bueno, es difícil, y el medio, es difícil, porque nosotros no nos proponemos terminar con nuestra incoherencia. Tenemos que buscar llegar a vivir en forma coherente, en forma plena, en forma más profunda. No poner esta capacidad de ser coherente en las cosas que tienen menos importancia. Yo no digo que hay que ser incoherente en los negocios. Seamos coherentes en los negocios también, pero como algo, no como lo principal. Si digo que mi casa no es más importante, tengo que ocuparme por mi casa. Si digo que mi esposa es importante para mí, tengo que ocuparme por mi esposa. Si digo que mis hijos, si entiendo que es importante, tengo que ocuparme por la educación de ellos. Si digo que con la palabra se construye, tengo que ocuparme de construir con la palabra. Pero no puede ser que tenga que estudiar 10 minutos por día y no puede encontrar 10 minutos para estudiar. Entonces, ahí es donde se da el divorcio. Eso es lo que la persona está pasando en Milán. Un divorcio total. Ya desde, estoy seguro que cualquiera de nosotros, escuchen bien, cualquiera de nosotros, si hablara con Hashem, diría, a mí no me pasó yo lo de Milán. Nosotros miramos a Hashem y decimos, no, a mí no. Si Hashem me dice que no vaya, yo voy a ir y yo les permito que duden, que dudemos de todos nosotros. Si no, nos pasaría lo mismo que Milán. Exactamente lo que Milán. Porque ya encontraríamos, me dijo, pero el tono, la manera, el color, la música que justo se escuchaba y eligió, cuando yo quiero, ¿no? Cuando yo quiero, estoy poniendo por delante otra cosa, ya me voy, y no, sí, pero me dijo, pero seguramente se refirió al año que viene, cuando venga esto, y seguramente quiero, ya ves, no, escuchamos, no, nuestro objetivo no es escuchar la verdad, no queremos registrar lo que pasa, no queremos entender que lo que pasa. Esta madre le pregunta al hijo, ¿por qué están pasando las desgracias que están pasando? ¿Por qué? Porque no es de manera, está viendo lo que está pasando. Uno tiene que preguntarse, uno tiene que saber qué tiene que ver con eso. No es que uno es el responsable principal, pero que uno puede ayudar a que no pase lo que pase, o a que sí pase lo que tenga que pasar. ¿Te parece que comprender dónde está el valor agregado? Bilam entendió dónde está el valor agregado nuestro. Nosotros hemos sabido que el valor agregado nuestro está, no solamente, en transitar por la verdad, en que nuestras acciones sean verdad, y en valorar la palabra. Si vamos a valorar la palabra, se va a purificar, si yo tengo una lengua que hable, se va a purificar todo nuestro cuerpo. Así explica que es muy importante el valor agregado de ocuparse de hablar y de no hacerlo sonará, es que se va a purificar no solo nuestra lengua, se va a purificar todo el resto. Porque si el sonará te obliga a no destruir con la palabra, entonces probablemente también nos sensibilicemos, nos preocupemos para no robar, para no engañar, para no robar ideas, no robar pensamientos, ¿no? Etcétera, tantas otras cosas, derivaciones, que tiene toda esta mitzvah de estudiar la palabra. Entonces hay que entender que uno tiene un herramental tremendamente positivo y que uno tiene que, esta palabra nos quiere mostrar que se puede no ser como Bilán. Que quiere mostrar, quizá de forma grosera, la contradicción de Bilán, que convivían las mismas personas, algo que nosotros diríamos que sería imposible, para que miremos ese grado de contradicción dentro de nosotros mismos. Uno ve hoy en día que existen personas, existen familias que son capaces de buscar y de forzarse y de crecer en buscar cada vez más coherencia y cada vez más valor agregado y más valor productividad. Que cada uno de nosotros tenga la fuerza de no llorar por lo que no puedo hacer, de sí concentrarse en lo que sí puede hacer y buscar crecer y buscar no ser portador de bien, ser generador de un valor agregado, y que realmente se puede decir que hablamos, que construimos, que las relaciones tienen, generan un bien, que el mundo se beneficia de nuestra presencia, que nuestro paso por el mundo no fue nada, o peor que nada también. Entonces ahí está el desafío. Con todos los problemas que tengamos, a nadie le faltan problemas. Y todos tenemos buenos argumentos para, o buenos que nos parecen buenos argumentos. Hay que agarrar muchas cosas que sí están a nuestro alcance de hacer y buscar, valorando que tenemos una que realmente el alma de todo el cuerpo, el ser humano tiene una fuerza muy grande, decidirse a usarla y tratar de construir y de entrar en un círculo que sea virtuoso, 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 hasta los 120 años.
Subaru.
¿Por qué? Bueno, te quedes,
¿Cómo es la segunda vez que dice que puede ir?
¿Cómo?
Acá preguntan por qué ayer la segunda vez dice que puede ir, porque hay una quemada que dice, por el camino que la persona quiere ir, ayer lo deja. Dice, no le dijo, yo te dije que no vaya. Si querés ir, andá, pero vas a decir lo que yo te diga. ¿Está bien? Entonces, la quemada dice, la persona que se viene a purificar, se lo ayuda. La persona que se viene a impurificar, no se lo ayuda, pero se le abre la puerta. No se le va a cerrar la puerta con una llave. Y eso también es lo que te quiere decir acá. El día de mañana no te puedes quejar de que cómo ayer me dejó. No, escuchame, vos elegiste, está claro que para que haya libre albedrío, ayer no te va a cerrar la puerta cuando vos elijas, siempre y cuando, perdón, siempre y cuando no quieres hacer algo que no entre dentro del programa global de Hashem, ahí sí Hashem te va a frenar. Pero mientras sea algo que se pueda tolerar, por ejemplo, si hay que robarle a alguien y la persona eligió robar, Hashem te va a dejar que lo robes a él. Pero si no hay que robarle a alguien, no vas a poder robar ese día. ¿Está bien? Pero si vos vas a querer robar y alguien merece ser robado, se te abren las puertas. ¿Sí? Bueno, porque por lo que tengo que
hacer. No, para uno.
Bueno, porque lo estás haciendo sin querer.
No, querés comer.
Pero eso por mérito propio.